llegó. No hay momento que perder.
Hay que buscar unir el mundo de una vez.
Tantos necesitan un nuevo amanecer.
Hay que ayudar, tenemos el deber.
No hay que esperar que sea el otro el que va a actuar.
Cuando el dolor a tu puerta pueda tocar.
Al estar unidos no hay nada que temer.
Para triunfar tenemos que entender.
Somos amor, somos el mundo. Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro.
Tan somos,
queremos ayudar
con compasión,
firmeza y hermandad.
Somos amor, somos el mundo,
somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro.
Llenos de esperanza, podemos rescatar.
Que nos puede salvar juntos tú y yo.
Cuando alguna vez te canses de luchar,
te canses de luchar,
recuerda que estaré a tu lado sin dudar.
Te daré mi mano para juntos aprender
la manera, el mejor de
el hombre con ardor lo más oscuro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos en esta riquísima tarde, tarde de miércoles, a una emisión más de Granito de Arena. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que nos han hecho favor de poder llegar a sus hogares, a sus casas, a donde tengamos que llegar. Muchísimas gracias. De verdad que es para mí un placer ser parte de una emisión más de Granito de Arena. Hoy nos encontramos, y si así me lo permiten, nos encontramos con una persona muy deportista, una persona que pues bueno, ya la experiencia de más de 10 años en el deporte, fijándose siempre nuevas metas, ha estado inmerso en diferentes competiciones a nivel nacional e internacional. Y pues bueno, siempre viendo por la juventud y por la niñez, en este caso de Texcoco. Señores, con ustedes, el señor joven, Pablo González. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, producción. Eso. Pablo, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Un poquito nervioso porque nunca me habían entrevistado, la primera vez. Aquí estamos, con los nervios, pero eso es lo habitual para nosotros.
Sí, claro. ¿Cuántos años llevas en sí ya en este deporte?
Yo empecé alrededor de los 15 años, justo entrando a la prepa. Empecé, hoy tengo 32, ya casi 33, y pues 18 años ya tenemos.
¿Cómo fue que inicias en este deporte?
Híjole, pues yo no creo mucho en las casualidades. Ajá. La verdad es que no, soy un poquito más pragmático para esas situaciones, pero la forma en la que inicio en el karate para mí es algo curiosa. Yo entré a la prepa en el CBT de Tocuila.
Ajá.
Y justo ahí tenía un profesor que se llama el profesor Cipriano García García, que le mando un fuerte saludo, un gran abrazo. Él daba etimologías grecorromanas.
Ajá.
A mí, dentro de la escuela, dentro de las materias, me gustaba mucho las matemáticas, me gustaba mucho la física, pero todo lo que tenía que ver con aprender fechas, con aprender datos, en este caso las etimologías, no se me daba, realmente no se me daba. Y el profesor Cipriano, que es mi profesor inicial de karate, una vez me dijo, ¿sabes qué? Mira, no pasas, ya le echaste muchas ganas a tu examen, pero te faltan una o dos décimas, o sea, faltaba poquito. Y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a pasar si vas a mi clase de karate.
Sí.
Y yo me quedé así como, ¿a poco usted da karate? Porque el profesor Cipriano, digo, para los que lo conocen, es la persona más tranquila que tú puedes imaginarte.
Ajá.
Entonces cuando me dice, ve a mi clase de karate y te pongo dos décimas. Dije, bueno, pues quiero pasar. Voy por mis dos décimas. Y siempre estuvo ese pequeño chiste entre el profesor y yo de que pues nunca me dieron las décimas porque yo sigo en el karate y nada más, no, bueno, obviamente pasé, pero pues esa fue la manera en la que yo llegué, pues realmente, no sé, hay algunos de mis niños que llegan buscando el karate, que lo ven ahorita con esta parte de las series de televisión, que el karate, digo, siempre ha sido un foco, pero yo no llegué así, yo llegué prácticamente por dos décimas. Me encantó su clase de profe Cipriano y hasta la fecha sigo en karate, justo 18 años después.
Independientemente del karate, ¿a qué más te dedicas?
Independientemente, yo soy diseñador industrial por parte de la UNAM.
Ajá.
Entonces yo trabajo para un estudio en el distrito y hago mis proyectos independientes. Como soy independiente, a veces me tengo mucho tiempo libre o a veces, ajá, no tengo nada de tiempo. Entonces lo que yo hago, pues en las mañanas me dedico a mi trabajo y ya en las tardes pues ya doy clases.
Ok, ¿diseño así como de mobiliario? Algo.
Sí, el diseño industrial básicamente está en todo, lo encuentras en el producto, o sea, lo puedes encontrar desde el producto más pequeño hasta un gran automóvil, ¿no? Entonces de lo que yo estudié, a lo que yo me dedico, en específico yo me dedico al diseño de mobiliario para restaurantes, para locales comerciales. Entonces yo lo que hago es resuelvo a lo mejor alguna dificultad que tenga algún locatario para poner o quitar algún accesorio y les diseño un mueble. Ya ellos deciden si quieren que yo se los manufacture o van con alguien que se los haga. Eso es básicamente lo que hago en las mañanas.
Perfecto. Me comentabas que fueron alrededor de los 15 años, ¿no? Que tomaste,
¿sí?,
eso del karate. ¿Antes de ese tiempo, algún deporte que te llamara la atención?
Pues siempre, mi papá siempre ha sido entusiasta del deporte. Del primer deporte que yo hice así fue natación. Desde que, no me acuerdo la primera clase de natación, pero mi mamá nos llevaba a clase de natación a mis hermanas y a mí. Y no recuerdo en qué momento fue la primera, pero pues siempre he estado dentro del deporte. Luego, mi papá él le gusta mucho el fútbol.
Ajá.
Me mete a un equipo de fútbol. A mí no me gusta el fútbol, soy malísimo para el fútbol. Y
okay.
Me acuerdo muy bien que mi papá estaba entusiasmado porque estaba yo haciendo fútbol y me compró los zapatos, me compró toda la instrumentaria y pues yo era malísimo. Entonces, pues el acuerdo que llegamos es así de que gano una medalla, meto un gol y me salgo del fútbol.
Ajá.
Y esa fue mi manera en la que me salí del fútbol. Creo que una vez quedamos en cuarto lugar porque mi equipo aparte también era muy malo.
Ajá.
Pues quedamos en cuarto lugar, le dije, papá, aquí está tu medalla y yo ya.
¿Qué equipo era?
Híjole, ahí en Las Vegas, ahí donde doy clase, atrás, hace muchos años, había un anexo, no sé si te acuerdes, que estaba el Deportivo de Las Vegas,
sí.
Y atrás, al lado del canal, había un anexo y había una canchita chiquita.
Sí.
Ahí jugábamos los niños, la liga infantil ahí jugaba y mi equipo, si mal no recuerdo, era, se llamaba los Pumitas. Pumitas, no sé si sean muy buenos o muy malos, pero nosotros éramos malos, siempre estábamos hasta abajo de la tabla. Lo que me gustaba del fútbol era que pues, lo hacía con mis amigos, los de la primaria en ese entonces, y pues nos la pasábamos bien antes y después de los partidos, porque en los partidos la sufríamos mucho.
Sí, sí, sí. Sabemos que es el gusto que tienes, suponemos que desde la infancia, por el gusto de la caricatura de Dragon Ball.
Sí.
De ahí tú vino también un cierto punto que te llame la atención el karate hoy en día.
Pues yo creo que sí, no encuentro una relación directa, pero yo creo que sí, porque hasta la fecha me gusta Dragon Ball, lo sigo viendo, digo, mi novia me tolera con mis gustos, sí, le doy así como que medio se fastidia, mis amigos más cercanos, les gusta mucho.
Oye, Dragon, de los típicos que tenían sus álbumes, tarjeta y todo.
Sí, todavía los tengo por ahí, mis álbumes. Mi mamá tiró algunos de que se hicieron muy feos y los tiró, pero todavía tengo mis álbumes y llenos, algunos de ellos están llenos.
Qué bueno, dice de este lado, Tani Cames, saludos mi buen Pablito. Mariposa Cervantes, es maravilloso conocer cada una de las personalidades invitadas, Abraham. Muchísimas gracias. Quiero agradecer, si me lo permites un momento, Pablo,
sí, claro,
a la gente de Quinta Bobadilla, que cada semana nos brindan el espacio para poder realizar estas grandes entrevistas. De verdad, los que no conocen Quinta Bobadilla, vénganse a la Colonia de la Trinidad, entre las calles Guadalupe Victoria y el Chamizal. La verdad es que el lugar está muy confortable, está muy rico, muy, muy coqueto. Dice la chaviza, muy estética. La verdad es que está muy padre, desde la atención, el lugar, los alimentos, todo está padrísimo. Tienen estacionamiento, tienen áreas verdes, tienen área de juegos para los niños, tienen de todo un poquito y la verdad, ampliamente recomendable. Vénganse con los amigos de Quinta Bobadilla, te atienden de martes a domingo. O sea, tiene para desayuno, para tu comida, una bebidita ahí que te pueden preparar sin ningún problema. De martes a domingo, los amigos de Quinta Bobadilla, ubicados en la Trinidad, entre la esquina de la calle Guadalupe Victoria y el Chamizal. Así que vénganse para acá, los invito. Es más, si ustedes dicen que vienen porque lo vieron en Granito de Arena, lo vieron con un servidor Abraham Prado, de mi cuenta corre que les van a dar un pequeño obsequio. Yo sé lo que les digo. Y bueno, regresamos, mi queridísimo Pablo, después de este pequeño comercial. Empiezas a entrenar esta parte de karate, muy acompañado por parte de tu papá.
Sí, la verdad es que, mi papá, como te repito, le gusta mucho el fútbol, pero nunca fue de esos papás que nos obligaba a hacer lo que él quería, ¿no? Ajá. Mi papá le gusta mucho el fútbol y el atletismo, y pues a mí ninguna de esas dos me gustan. Okay. Pero nunca fue muy insistente. En el momento en el que yo quise salir del fútbol, pues me dejó. Hubo un tiempo en la secundaria donde estuvimos haciendo un poquito de básquetbol. Me gustó también el básquetbol. Pero digo, ahorita los que me conocen alto. Pero en la secundaria yo era chaparrillo. Mi papá de hecho es muy bajito y todos decían, ah, pues se va a quedar como su papá. Y para tercero secundaria, no sé qué me pasó, que me estiraron y me fui hasta arriba. Entonces la secundaria fue como una etapa donde no hacía deporte y después ya entré al karate y fue pues, casi como amor a primera vista. O sea, no quedó duda cuando tomé esa primera clase que quería regresar. Al otro día nuestras clases eran sábado y domingo a las de 8 a 10, de 8 de la mañana a 10 de la mañana. Y luego mis papás sí se sacaban así como, ¿por qué te paras el domingo a las 7 de la mañana para irte a entrenar? Pues porque me gusta. Desde ahí ya no tomé otro deporte, sí seguí sobre deportes de artes marciales,
ajá,
pero pues siempre el karate hasta ahorita.
Perfecto. Un poquito aquí entrando ya en la materia deportiva. Muchos creen que el karate es una cinta blanca, una cinta negra y es todo. Pero la realidad es que no. Si nos puedes apoyar no. Un poquito más entrando en esta parte.
Híjole, el karate es todo un mundo de desde empezar con que el karate no es un deporte, ¿no? O sea, yo, wow. muchos te dicen, ah, pues, un deporte más, y yo por lo menos lo que les digo a mis alumnos, a veces es un poquito fuerte, digo, aquí hay algunos de ellos, es un poquito fuerte lo que les digo, pero el karate no es un deporte, el karate es un arte marcial. Se adaptó como deporte para llevárselo a las generaciones más pequeñas. Obviamente vivimos en un tiempo de, puedo decir, de paz, entre comillas, porque siempre ha habido conflictos, pero el karate es un arte marcial. Yo lo que les digo a ellos es fuerte, y a lo mejor algunos dirán, ay, ya no voy a meter a mis hijos al karate, pero les digo a mis alumnos, ustedes tienen que estar listos en el momento en el que su país los necesite,
claro,
brincar, porque son arte marcialistas antes que deportistas. Entonces, si hay un conflicto y México se mete en problemas, ustedes tienen que levantar la mano y decir, yo soy arte marcialista, voy, porque antes de deportistas son arte marcialista. Y como dices, no es solo la cinta blanca y después la cinta negra, sino ya como deporte, adaptado a deporte, pues se hizo todo un programa. El karate, digo, contando así a grandes rasgos de la historia del karate, surge en una península que está al sur de Japón, una serie de islas que se llama Okinawa, que está al sur de Japón. Esas islas son un punto estratégico en el mapa, porque al norte tienen a Japón, al noreste tienen a Corea y al este tienen a China. Entonces están en un punto estratégico muy, muy importante, donde reciben de los chinos, llevan a los japoneses, y en ese momento, en ese punto del mapa, convergen los chinos, los japoneses, y se genera el karate. Obviamente proviene de China y después se lleva a Japón. Entonces sigue siendo un arte marcial. Ya para el occidente, y respondiendo un poquito a lo de las cintas, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando hay una ocupación norteamericana en Okinawa, cuando Estados Unidos gana y entra en un proteccionismo hacia Japón, mucho japonés, mucho okinawense se viene a occidente, y es donde los estadounidenses, los americanos, ven al karate ya como un deporte. Yo puedo decir que los americanos son los que ven al karate ya como un deporte, ya hasta como un método de negocio, un modelo de negocio, donde dices, si en Japón te daban la cinta blanca y después de 10 años te daban la cinta negra, ah, pues en ese transcurso de los 10 años te voy a meter 8 cintas más, ¿no? A lo mejor ya te meto la morada, la amarilla, la verde, la azul, la roja, y ya te lo vendo como un sistema educativo que va progresando. Y a la parte, ya no lo vendo como un arte marcial, ya lo vendo como un deporte, y capto a esa población infantil, a esa población juvenil. Entonces ya no es solo la cinta negra, la cinta blanca y la cinta negra, que son muy ceremoniosas, muy de Japón.
Ajá.
Ya le meten esta parte comercial, se podría decir, sí. Lo hacen deporte y lo sacan al público.
Fíjate que ahorita tocaste un tema importante, que proviene como tal de áreas orientales, claro. Pero los americanos son los que lo marcaron más como deporte. ¿Dónde se podría considerar que es más fuerte, o es más, cómo decirlo? Sí, vaya, es más fuerte el entrenamiento y el nivel. ¿Oriente? ¿Los orientales o el zona americana?
Yo sigo respetando mucho a los orientales. De hecho hay casas de karate que nunca se abrieron. Hoy por hoy conocemos estilos de karate do muy, muy diversos. Shotokan, Goju Ryu, el mismo estilo del verdadero señor Miyagi. Entonces, pero hay casas de japoneses que nunca se abrieron. Supongamos que a tu familia llegó el karate, tú haces karate, pero se lo heredas a tus hijos. No, sí. No lo vas a abrir, no abres tu dojo para nadie más. Y entonces se puede decir que hay estilos de karate que no conocemos, y por lo que sabemos los entrenamientos son sumamente fuertes. Lo que se hizo para Occidente, es que se retomó a lo mejor para las Fuerzas Armadas, en Estados Unidos y también en México, pero en Estados Unidos hay una, digamos que un gran auge dentro de la milicia de entrenar artes marciales.
Ajá.
Y entonces ya llevas el nivel del entrenamiento a un arte marcial o a este nivel de milicia. Y en medio se puede decir que entrenan todos los, en Occidente todos los que entrenamos como deporte. Entonces yo pondría esos dos estilos, el estilo tradicional japonés, muy arraigado dentro de sus familias como algo súper estricto.
Ajá.
Y este estilo occidental llevado a la milicia como los estilos más o los entrenamientos más fuertes, respondiendo a tu pregunta, y en medio estamos nosotros que lo tomamos como deporte. Digo, al final yo no voy a obligar a ahora sí que entrenamientos súper extenuantes donde arriesguen su integridad a los niños. Tengo un límite y sobre ese me voy.
Perfecto. Oye, y ahorita fíjate, dijiste una palabra. Para los que no saben, ¿qué es un dojo?
Un dojo. Es un dojo, básicamente la traducción pues es un estudio. Estudio de entrenamiento, es una casa dentro de, o más bien un espacio dentro de la casa de los que crearon el karate, que designaban para entrenar. Entonces, a veces se maneja dojo como la parte física, la parte local o de la casa, y dojo como las personas que pertenecen al dojo, ¿no? Entonces, a lo mejor mis alumnos pertenecen al dojo tal. Entonces, se puede decir así. Y se maneja como que es parte de su casa. Yo por lo regular, a mis alumnos les digo, saluden antes de entrar al dojo, despídanse después de entrar al dojo. Si lo ven sucio, límpienlo.
Sí.
Si ven que algo está desacomodado, límpienlo. O sea, es ese respeto al lugar de entrenamiento. Es algo que sí traemos muy de allá.
Ya se la saben, mándenles ahorita sus mensajitos con las dudas que tengan, aquí se las vamos a resolver, aquí, ahora sí que estamos leyendo todos los mensajitos, de este lado dice Luis Sánchez, saludos Sensei Pablo, atentamente Luis Ángel, María Imposta Cervantes, también tiene Colombia para las quinceañeras, aquí en Quinta Bobadilla, sí también, Erandi Martínez Muñoz, saludos Pablo, Giselle Lovana, o Giovanna, felicidades por la entrevista maestro, saludos de Ali y Dani. De este lado dice saludos especiales a Cami en la producción y controles. Gracias, de verdad, muchísimas gracias. ¿Tu primer dojo?
Pues puede ser, es con el profesor Cipriano. Voy a estar repitiendo mucho su nombre porque tengo muy agradecido con él.
Claro.
Entrenamos en la cancha del Gustavo Vaz, hoy Silverio Pérez, en la pista, en donde está hasta atrás los números, al aire libre.
Ok.
Y es a lo que voy, o sea, tú puedes decirle dojo a una techumbre, a una casa, o a ese simple espacio donde estás. Entonces, el respeto es el mismo. De hecho, no porque no hubiera paredes, no porque no hubiera espejos o estos elementos que tienen los grandes dojos, no porque no tuviera eso, no lo respetábamos. Igual llegábamos, saludábamos, nos quitábamos los zapatos si es que lo decidía el profesor, si entrenábamos con zapatos, o sea, teníamos el mismo respeto. Y ese lugar donde están los números de la pista de atletismo en el Deportivo Silverio Pérez, ese fue mi primer dojo.
¿Y ya después emigras a Las Vegas?
Sí, pues yo vivo en Las Vegas desde que llegué hace 30 años, llegué a los 2 años a Las Vegas, justo cuando se inauguraron Las Vegas. Y tuve mi proceso con el profesor Cipriano, me recibí como cinta negra de parte de él. Y justo un mes, 2 meses antes de recibirme como cinta negra, abro mi propio club, igual en una cancha así de... Hoy el Deportivo de Las Vegas, un saludo para las autoridades porque ya es otra cosa, está
sí,
bien hermosa. Pero cuando yo empecé a dar clase hace como 7 años y medio, pues empecé a dar clases en una cancha de cemento así, pues ahí
pues
empezamos. ¿Sí?
Fíjate que entre pláticas, pues bueno, ha salido que primero los alumnos que tuviste fueron unos chavillos que te agarraste, ¿no? Que estaban jugando fútbol por ahí.
Sí, sí, yo llegué, fue un 4 de febrero del 2017, todavía me acuerdo. Porque llegué con mi cartulina, así como esa de cartulina fosforescente, y puse clases de karate. Y la pegué en una portería Y pues me paré ahí y dije, pues a ver quién llega. Media hora no llegaba nadie. A la media hora, por ahí así, llega un niño que había visto una cartulina que había puesto por mi casa días antes.
Sí.
Llegó, vengo a ver las clases de karate. Dije, bueno, ya llegó uno.
Claro.
Y mi papá, que siempre me ha acompañado, me dijo, ¿por qué no vas y le hablas a esos niños que están por allá haciendo nada? Estaban con un balón, pero no estaban jugando. Y les hablé, se hizo la primera clase como con 4 niños.
Y así, aquí dicen por allá, destapando todo. En ese lapso de media hora que no se acercó nada, ¿qué pasó por tu cabeza? La verdad.
Pues, la verdad, yo dije, pues, voy a recoger mis
cosas. Mala idea.
Hoy, sí, hoy por hoy, digo, he abierto otros horarios, he abierto otros lugares. Y ya sé que la constancia te lleva ahora sí que al éxito. Pero en ese momento yo empezaba, realmente yo dije, pues ya puse mi cartulina en mi casa una semana y van a llegar como unos 10, 12.
Ajá.
No llegó nadie, llegó uno y después fui por otros dos y se hizo la clase. Pero sí, en ese momento donde estás bien entusiasmado, digo, a lo mejor es un mensaje para los que empiezan un dojo, para los que empiezan algo, de que la primera vez que haces algo estás bien entusiasmado y no pasa nada y te agüitas, pero pues...
¿En algún momento pasó por tu cabeza el decir, me desisto, ya lo dejo a un lado?
Sí, sí, en esa clase y en más, ¿no? O sea, yo creo que en ese año pasó como unas 10, 12 veces de seguido pasaban así como de mejor no, mejor se los llevo a mi profe o mejor que alguien o que se dediquen a otra cosa, yo zafo. Pero tengo algo, digo, mi papá siempre me lo ha dicho, mi mamá, es que soy bien terco, siempre me ha dicho, es que tú eres bien terco, a veces para cosas buenas y a veces para cosas no tan buenas, pero entonces esa es como mi personalidad, ser bien terco, y dije, no voy a llegar con el profesor Cipriano y si le sabe que fallé, aquí está mi proyecto, porque cuando tú abres un dojo, haces un escrito, haces un proyecto de qué horarios, de las edades a las que vas dirigido, algunos de los seminarios que ya has tomado. Entonces dije, no voy a regresar con mi folder y si le sabe qué, siempre no sé. Entonces mi terquedad hizo que funcionara bien o mal, pero ahí vamos trabajando.
Perfecto, de este lado dice Pablito, eres un excelente maestro, sigue adelante, atentamente mi mamá. Hola. No la mía, no sé. De este lado dice, saludos sensei, atentamente Elías. Saludos de Eitan, gracias producción, gracias.
Señor Eitan.
Dicen las malas lenguas, malas o buenas, no lo sé, que de repente tuviste unas alumnas que les hiciste la amarración.
Sí,
¿qué hiciste, hombre? ¿Qué hiciste que hasta ahorita no se han ido?
Digo, aquí andan, aquí dando vueltas. después de esa semana, obviamente los niños que invité ese día fueron, pues yo creo que se sintieron comprometidos de, ay, pues ya vino este señor a preguntarnos, pues va. Pero obviamente al otro día no fueron. Esa tarde, ni siquiera fue esa semana, esa tarde le mandé mensaje a mi sobrina. Mi sobrina Yasmín, le mando un saludo. Y tenía en ese entonces un novio, le dije, vénganse a entrenar. Llegaron, al siguiente día fueron 3 niños. El niño que llegó porque sí quería entrenar, mi sobrina y su novio de aquel entonces. Dije, bueno, ya son 3.
Es algo, sí.
Y a la semana llegó Dairi, que es una de mis alumnas más de antaño. Y se quedó, no sé por qué se quedó, porque en verdad, digo, ahorita yo siento que mi clase ya tiene un poquito de estructura, ya tiene un poquito de interés, ya hasta es otro tipo de clase. Pero pues estoy hablando de que yo no había dado clase más que los calentamientos que mi profesor me ponía a dar.
Claro.
Y ya. Y sí, yo me pongo en retrospectiva y digo, ¿por qué esos niños que empezaron y que algunos siguen, todavía siguen? Porque me dices, ¿le hiciste el amarre? No, no sé. Yo creo que me veían tan inexperto como ellos o no sé. O sea, sabía porque ya era cinta negra. Pero realmente la parte pedagógica pues me costaba mucho, no sabía hablar, me costaba mucho, me daba mucho nervio pararme frente a de ellos y darles la clase. Y pues hasta la fecha me aguantaron.
Y ahí siguen. Sí. Y en algún momento, una de estas tres alumnas, la más pequeña, quería como que salirse, ¿no? Y ahí hubo una parte donde entraste de lleno y fue de lo que empiezas, terminas.
Sí, digo, ahí también otro paréntesis de mi vida. Yo soy scout. Yo fui scout, bueno, fui scout de joven. Y hay una frase que les digo mucho a ellos, con la que me quedé, que las cosas se hacen en orden y completas. Eso lo aprendí en los scouts. Y siempre se los digo, en orden y completo, en orden y completo. Y siempre lo estoy rafagueando con eso. Y justo cuando estoy en este inter de, pues no sé, pedagogía, me tengo que meter a leer pedagogía. Mi hermana, la de medio, es psicóloga educativa y por ahí dejó algunos libros y me los chuté. Y preguntando, y entonces, o sea, no solo del karate, sino también estudiando un poquito más la parte pedagógica. Viene su hermana, la más chiquita, y su carácter de Randy es muy explosivo. Entonces una vez me hizo un berrinche de que no quería hacer las cosas, y fue donde empecé yo a decirles, las cosas se hacen en orden y completo. Y entonces cuando empecé a tener estos niños que a lo mejor iban porque sus hermanos estaban, o iban porque el papá fue arte marcialista y querían ellos que su hijo también siguiera esa línea, o sea, niños que no estaban realmente convencidos, es cuando empecé esta parte pedagógica y empecé a ganarme a esos niños. O incluso niños que eran, pues sí, abusados, buleados, se puede decir. Ajá. Y que los papás lo llevaban, pues quiero que aprenda a defenderse.
Oye, y a propósito, ¿no te ha llegado a decir en algún momento algún niño que te diga, oiga, profe, fíjate que al que me molestaba, hoy le puse un buen fregadazo?
Sí ha llegado.
¿Y
sí.
qué pasa? Digo, ¿se entiende? Como dices, es un arte marcial, ya acomodado a deporte, pero si a fin de cuentas hay partes que dicen esto es permitido y esto no.
Sí, de hecho yo tuve maestros, o tengo maestros de la vieja escuela, ¿no? De la vieja escuela, de que pues te tienes que defender. Ajá. Si alguien te hace algo, úsalo. Afortunadamente, digo afortunadamente porque pues, la violencia nunca ha sido parte como de mi dogma, sí. Entonces, afortunadamente las mentalidades han ido cambiando. Cuando me llega un niño así, pues básicamente yo siempre les he dicho que no hay honor en encubrir al que te está molestando. O sea, nunca, no vas a hacer más ni menos por callarte algo.
Ajá.
Entonces yo le digo, ustedes quítense de la cabeza eso de que es chismoso, es que es llorón. Acúsenlos, vayan con su maestra, vayan con su papá, vayan con su mamá, con la directora. Siempre va a haber alguien con quien platicar. Porque creo que mucho del por qué abusan de un niño, por qué un niño pues sí es agredido, es porque se lo calla. Y esa es la raíz de muchos problemas. Entonces, si algo no te sientes bien, dilo antes de usar la defensa personal. Es la última opción. Yo les digo que es la última opción. Algunos me preguntan, pues si eres profesor de defensa personal, ¿cuál es la mejor defensa personal? Yo les digo, pues no estar ahí. Sí, irte, no hacer nada. Pero pues tú les enseño para que no lo usen. Por ahí hay una frase que dice, prefiero ser un guerrero en un campo de flores que un florista en la guerra. O sea, prefiero tener el conocimiento y no usarlo a necesitarlo y no saberlo. Entonces, digo, esa es su última opción, esa es la última arma que van a usar. Siempre recurran a alguien, siempre avísenle a alguien, siempre digan qué es lo que se sienten mal, con quién les está haciendo. Y ya los grandes, para eso están, se supone que están calificados, y lo podrán solucionar.
Perfecto, de este lado dice Beto Vázquez, saludos Sensei Juancho. Atentamente Elías. De este lado dice, hola profesor, saludos a Brandon y Tasha. Gabriel Espinosa, excelente tarde, mi buen Abraham, sí adelante. ¿Sí adelante de qué? Bueno, en este inter, tú, Pablo, ¿te ha tocado utilizar tus conocimientos de defensa?
sí, siempre, aparte del karate, me gusta mucho la lucha libre. Y había un programa, me acuerdo muy bien de ese programa, del vampiro canadiense. Sí. Tenía unos pequeños clips y él una vez dijo algo bien clave. Decía, tu mejor defensa personal es la seguridad. Y él era, en ese entonces, era extranjero en México.
Ajá.
Y decía, yo soy extranjero, pero yo aprendí a caminar como mexicano. Decía, ¿a poco se camina en diferentes nacionalidades?
Sí.
Sí, un extranjero es fácil porque siempre está distraído, está viendo para todos lados, está confundido. Entonces yo como extranjero, pues sí soy luchador, pero un arma es un arma. Entonces camino con la seguridad de un mexicano en México. Y esa es tu primera defensa personal, el no ponerte como víctima. A mí me gustaría que viviéramos en un mundo utópico donde yo puedo salir a las 3 de la mañana con un fajo de billetes en la mano y no me va a pasar nada. Pero lamentablemente no vivimos en un mundo utópico como ese. Y entonces mi defensa personal empieza desde que yo no voy a exponerme, no me voy a poner en esas situaciones. Y yo creo que usamos toda la defensa personal en todo el tiempo. Si lo manejamos desde ahí, desde que yo camino con la seguridad, ya sé a dónde voy a ir, ya sé qué es lo que voy a comprar, en mi recorrido voy, regreso y no estoy a lo mejor fanfarroneando con tengo esto, tengo lo otro. Hasta las redes sociales se tiene que trabajar esa parte de defensa personal donde no dices, pues estoy aquí comprando mi nuevo coche. O estoy, entonces, la defensa personal no es solo golpes, sino también lo que tú proyectas. Y eso te digo, lo aprendí desde muy chiquito en un clip del vampiro canadiense. Y me quedan como esas cositas muy marcadas.
Wow, fíjate, haciendo un pequeño paréntesis, ahorita que dices lucha libre, en próximas emisiones les tengo una sorpresa preparada a los amantes de la lucha libre mexicana. Tengo 3 invitados, van a estar presentes aquí en Quinta Bobadilla. Para que estén al pendientes, no se lo pueden perder. Así que, Pablo, te gusta la lucha libre, no sí, te pierdas, porque vienen. Te puedo decir que 2 de ellos son independientes y uno es directamente de la empresa AAA, Lucha Libre AAA Worldwide.
No me lo voy a perder.
Así. Y estamos ahí en pláticas para traernos a también alguien del Consejo Mundial de Lucha Libre y muy probablemente alguien que ya estuvo en la WWE. Ahí para que echen ojo, no se pierda todo este programa de Granito de Arena. Y pues bueno, los seguimos invitando que vengan y conozcan a los amigos de Quinta Bobadilla Texcoco aquí en La Trinidad, ubicados en la esquina de las calles Guadalupe Victoria y Chamizal. Cuentan con un lugar muy propio, muy, muy a gusto, estacionamiento. Vigilancia es la ventaja que tienen, también tienen vigilancia, una atención maravillosa. Y bueno, ¿qué les puedo decir de la alimentación? De la comida está de primer nivel. Quieren, incluso si tienen algún evento, fíjate aquí algún momento que quieras, mi queridísimo Pablo, aquí sí, rentan el espacio incluso para eventos privados. Está súper, súper, súper bien los amigos de Quinta Bobadilla Texcoco. Así que vénganse aquí con ellos, porque la verdad que la van a pasar súper increíble. Mi queridísimo Pablo, aparte, tocaste el punto de que también fuiste scout.
Sí. Saludote por allá.
Saludos a todos los amigos scout. Pásame el otro micrófono, producción, tantito. Ahí está, para que nos escuchemos un poquito más fuerte.
Sí, sí, sí.
Porque ahora sí se nos dejó venir la lluvia con una forma agradable. Nos comentabas que fuiste scout. Dentro de las actividades con los muchachos de karate, ¿también te los llevas a acampar?
Sí, la verdad es que algo de lo que me dejaron mucho los scouts fue esta parte de dejar las cosas o dejar el mundo mejor de como lo encontraste. Creo que es una de las partes primordiales de todo scout, dejar las cosas mejor de como las encontraste.
Ajá.
y creo que al karate le falta un poquito esa parte, ¿no? O sea, sí es muy introspectivo, sí es muy... tienes que hacerlo. El karate tradicional sí maneja un poquito esta parte de la naturaleza y el karateka, pero como agente activo dentro de la naturaleza no lo he encontrado muy bien. Entonces yo lo que quise, la idea de mi primera salida con ellos a acampar fue esa parte de, pues pueden entrenar al aire libre, disfrútenlo, y pues esto es lo que tienen. Los llevo aquí al Tlaloc, los he llevado por acá a Santa Inés, a lugares que aprendí o lugares que conocí con los scouts, y pues el mensaje es el mismo que me decían mis jefes de los scouts: esto es tuyo, cuídalo, y si vienes con alguien más, cuídalo, ¿no? Porque muchas veces, o al menos los ejidatarios, es de que pues mejor que nadie venga, que se cierre y que quede ahí como algo que no se toca. Y a mí me gusta así como de que sí vengan, disfrútenlo, pero cuídenlo y pasen el mensaje a los demás, ¿no? O sea, que lo vayan cuidando y que vaya creciendo, se vaya conservando esta parte.
Claro. Dentro de estos momentos, comentas que han ido a acampar. ¿Qué tan cierto, qué vivencias has tenido de cuestiones paranormales?
Pues,
porque se rumoran muchas cosas.
Sí, pues hay muchas cosas. La verdad es que la mayoría de las cuestiones paranormales, pues nosotros los asustamos, ¿no? Realmente no pasan grandes cosas. No, o sea, se cuentan las historias que contamos en las noches, historias de fogata. Pero sí nos ha pasado. Sí hay cosillas ahí en el cerro. No toda la gente que sube al cerro, como te lo digo, no sube con buenas intenciones. Y siempre hay unas cosillas. La última vez que subimos, pues nos dicen los niños que nos persiguieron las brujas. Yo no sabía qué era, ya un poquito más serio. No sabía qué era, pero sabía que algo nos estaba persiguiendo. Y me llevé, digo, para entrar un poquito en contexto, estábamos acampando en San Andrés de las Peras.
Ajá.
Ahí pasa la autopista hacia Veracruz.
Sí.
Y abajo hay un puente donde es famoso que se caen los camiones.
Sí.
Los grandes, bueno, muchachos ya mayores de 15, 16 años, estaban moleste y moleste. Vamos a caminar de noche. Les digo, los van a asustar. Está bien. Nos fuimos a caminar justo ahí abajo del puente. No nos arriesgamos necesariamente. Es un camino que lo ocupa la gente de ahí. Pero pues estos muchachos van haciendo escándalo, van... Pues ahora sí
que... El que jóvenes, busca encuentra también.
Jóvenes, al final yo cállense, no, vayan tranquilos. Y de regreso al campamento, pues ya empezaron a escuchar que lo seguía como aleteos, que lo seguían... Lo único que yo sí sentí y vi era que estaban como... Es un río y estaban como pisadas en el río. Mi preocupación ya cuando dije, ah, caray, sí, ya es algo, fue porque dejé a algunas mamás y a los niños chiquitos, a los pequeñitos de 7 a 10 años, los dejé en el campamento y pues fue así como de, voy a ver a los niños, ¿no? O sea, sea lo que sea, sea algo paranormal o no, es algo y voy a cuidar a los niños. Entonces les dije, pues camínenle rápido y llegamos con los niños. Al final cada quien tiene su versión. Uno dice, no, yo sí vi que aletearon, yo sí vi, lo sentí aquí. Algunos dicen, a mí me nublaron la vista. O sea, cada quien lo vive dentro de su cabeza como lo quiere vivir. Pero pues, lo que yo vi es, lo que yo sentí es que sí algo o alguien nos estaba siguiendo. Pues, mi preocupación, lejos de, ya pasó de lo paranormal a lo físico, de que tengo que cuidar a los más chiquitos, porque sí se quedaron con sus mamás, con más gente adulta.
Pero aún así.
Pero pues siempre vas de responsable y bueno, eso es creo que lo más fuerte y pues lo vital, de que les platicas alguna historia de terror y... Ya andan viendo cosas, ya andan escuchando cosas.
¿Qué se me hace que a ti te le hicieron? Dices, ahora va la mía.
Sí, claro, en los scouts se hace.
historias y ahí imaginando cosas que ves y que hoy escuchas, ¿no?
Me imagino, dice de este lado, saludos profe, atentamente Leslie, saludos de Luna. Y yo decía que a todo el público que estaba aplaudiendo, no es la lluvia. Fíjense que les comento rápidamente y se dan cuenta, estamos en otra locación. Y están hecho aquí mismo de Quinta Bobadilla. Nos cambiamos de ubicación solamente por hoy, la locación fue diferente. Por la lluvia, la verdad es que ya teníamos, les soy muy honesto, todo colocado, todo puesto en nuestra instalación oficial. Pero la señora Lidia, que le mando un afectuoso abrazo, nos dijo, ¿sabes qué? Ya se nos viene el agua, mejor pásate para acá adentro, más vale. Y sí, mira, latinaron.
Sí, sí, mejor.
Hicieron bien en pasarnos
está
para acá.
Está cómodo igual aquí.
Está cómodo, la verdad es que sí. Rico. Está muy, muy a gusto, una copita de vino, una buena comida, un lugar, dice la chaviza, como dice la chaviza, muy estético, un cafecito, también se antoja muy bien. Le mandamos también el saludo a mi queridísimo Roberto, que anda por estos lados, bueno, a toda la familia aquí de Quinta Bobadilla. Pablo, el karate no nada más es un entrenamiento, hay competiciones,
sí.
hay torneos. ¿Cuántos torneos que tengas memoria has participado?
Híjole, no sé, la verdad es que me gusta mucho competir. Me gustan mucho ahora sí que competir de contacto. Ya no tengo la velocidad que tenía a los 16, 17 años, pero por ahí sigo haciendo mis pininos. Pues no sé, yo creo que fácil en un año iba como a unos 20. Cuando fue mi tiempo como de competidor, yo creo que iba como unos 15 torneos al año. Llevo como 10 años, o sea, llevo muchos. La verdad es que sí, muchos, muchos, muchos.
De todos los torneos, o la mayoría, pues has venido con algún premio.
No. La verdad es que yo les digo a mis alumnos, si diera un premio de octavo lugar, yo tendría muchos. La verdad es que sí. Si pudiera ponerlo como en una balanza, yo creo que es un 70-30 de torneos donde me he venido sin nada. Y hay torneos muy importantes donde no me he traído nada.
El torneo más importante en el que has participado, ¿cuál es?
En un nacional. Nosotros pertenecemos a una, bueno, obviamente nuestra academia pertenece a una organización de varias academias.
Ajá.
Y en el año se hacen torneos cada mes, cada 15 días. Y a fin de año se reúnen los campeones de esos torneos. O sea, digamos que de enero a noviembre tú vas a 11, 12 torneos. Y en cada torneo te dan puntos de acuerdo a cómo vayas quedando en el ranking.
Ajá.
Y al final del año, en el torneo de finales de noviembre, se juntan a los 8 mejores, los que juntaron más puntos, y se eliminan para tener un campeón nacional. Y yo venía de competir ya como 3 años, y llegué a mi primer campeonato final, que le llaman ellos, y no me traje nada. O sea, llegué así como de que vienes compitiendo fuerte todo el año, y al primero que llegué no me traje nada. Fue así de, pues ya llegué, ya estoy aquí. Que aparte pagas, ¿no? O sea, no solo que tenga los puntos, sino pagas. Y pues es esa frustración. Al siguiente año, o sea, esa es parte que te digo que soy terco, de que dije, pues ya perdí, no gané nada, pero el siguiente año voy a más. También depende cuántos puntos hayas hecho en el año, te colocan más o menos arriba. A veces peleas 4 veces, si quedaste en una mejor posición dentro del año, nada más peleas 2. Semifinal y final. Entonces yo dije, voy a quedar en esa posición al segundo año. Lo logré, peleé una, la gané, en la final la perdí. Entonces dije, bueno, ya lo tengo. Y al tercer año, o sea, fue al tercer año que fue mi siguiente campeonato final, igual hice todo mi trabajo del año y al final gané, quedé, o sea, después de 3 años logré ser campeón nacional, campeón de ese torneo final. Entonces yo creo que en ese momento fue el, pues, el más importante de ese momento de mi carrera. Algo que buscas por 3 años, se te da. Y yo nomás me acuerdo que mi papá se brincó la barda, mi profesor, la porra de mi academia estaba a todo lo que da.
Ajá.
Y pues fue un momento bien bonito porque es la culminación de 3 años de derrotas, de victorias, del ya merito, pero de un trabajo constante. Y pues ahí está, por ahí está el cuadrito, luego se los enseño a mis alumnos.
Eso es todo. Dice de este lado, Jacobo Gallego, saludos profe.
Ah,
y
saludos,
aún
profe.
Es buen competidor.
Gracias.
De este lado, Dani Gámez, malísimo para el fútbol.
Sí.
Excelente persona.
Sí, Dani, Dani se frustraba mucho, jugábamos en la secundaria, él es excelente portero. Y pues yo era mal defensa, entonces yo creo que el peor enemigo de un portero es su mala defensa.
Erandi Martínez, besos Pablo, eres el mejor.
Besos, te amo.
Ándale, ándale, no te podían dejar solo.
No, no,
Y bueno, ahorita aprovechando que dicen por ahí el sentimiento está a flor de piel aquí que ya se reportaron. ¿Cómo la conociste?
Híjole, yo... Bueno, Erandi también es profesora, es mi novia. La conocí. Yo no la conocí primero. Bueno, sí la conocí, pero no me acuerdo de ella. O sea, realmente fue así como... Es una de las etapas que me gustaron mucho de mi crecimiento como arte marcialista y a la vez que tampoco me gustaron. Cuando yo estaba en... Se puede decir que en mi mejor momento como competidor, pues yo ya era cinta verde y ya tenía la desfachatez de dar seminarios de armas. Tenía, o sea, como que era yo un poco soberbio, o sea, podría decirlo. La verdad es que no me siento orgulloso, pero es parte de lo que fui. Porque yo estaba en un punto donde ya estaba siempre en primeros lugares. Ya tenía por ahí un patrocinador, ya estaba ahí... Todos los profesores decían, ah, Pablo. Entonces me hice un poquito soberbio. La verdad es que hay que reconocerlo. Y Erandi, yo le di un seminario a ella y después hice una cata con ella en un torneo. O sea, pero yo estaba tan en mi rollo que ni la pelaba. Hicimos una cata para competir en un torneo o hacer una exhibición, no recuerdo. Y si es que yo la hice contigo y tú no te acuerdas de mí, le digo, no me acuerdo. En el momento en el que me acuerdo de ella, yo ya era cinta café para hacer cinta negra. Y me dicen, ¿sabes qué? No tienes competidor, o sea, no hay competidor. Pues nada más está ella. Y yo así como que la vi porque ella era cinta verde. Y fue así como de ella, o sea, porque es bajita. Y yo era ya alto. Y fue así como de... Porque, o sea, ¿yo por qué voy a competir contigo?
Claro.
¿No? Y bien aguerrida, o sea, no me acuerdo si gané o me ganó, pero lo que me acuerdo así fue bien clave, fue así como de, ¿cómo te atreves a pelearte conmigo? Si estás chiquita, eres grado menor, y eso fue la primera vez que yo me acuerdo de ella.
Ahorita a ver si se acuerda, Randy nos dice, si ¿quién ganó en ese?
Sí, que nos diga.
Oye, qué bueno. ¿Y ya cuántos años llevan juntos?
Juntos llevamos 6, me parece. 6. Sí, como 6 porque fue un poquito, un año despuesito de que yo empecé a dar clases.
Oye, y como todo, pues a fin de cuentas, ¿no? Es la parte humana. Cuando se pelean, no es de caratazo, cálmate.
No, la verdad es que no nos peleamos. De hecho, pues, si llegara a haber alguna rencilla o algo por ahí, tenemos mucho entrenamiento para sacarlo. Sí, pues sí, o estamos entrenando jiu-jitsu también. Y pues también ahí sacamos a veces las frustraciones. No nos peleamos. Digo, como toda pareja tenemos nuestras discusiones, nuestros malos entendidos. Pero físicamente no, por lo mismo que te digo. O sea, es la última... Lo último que tienes que usar, o de preferencia en este caso de pareja, pues no usarlo, ¿no? Entonces, los dos tenemos esa misma filosofía de vamos a hablar, nos calmamos, pero cuando entrenamos, sí es duro. O sea, Erandi es algo de lo, porque yo la quiero mucho, es de que no es la damisela en peligro, ¿eh? Ella es de que vamos a entrenar y te da fuerte, y tú le das fuerte y no se agüita, o incluso ha habido, digo, conmigo no, porque yo ya la conozco, pero he tenido compañeros que la consideran un poquito así de, pues es la profesora, y se enoja, y dice, ¿por qué me pegó más despacito? ¿Por qué conmigo se midió? Ajá. Y en lugar de como aprovecharse de eso, pues ella les pega más fuerte o lo hace más fuerte, y es una de las cosas que me encantan de ella, de que es una guerrera, nunca se ha achicado, siempre es de que vamos a entrenar, le vas a entrar duro. Obviamente yo peso más en esta cuestión del jiu-jitsu, yo entreno un poquito más porque ella entrena cuando puede, cuando le dan chance por su trabajo, y pues sí me mido, ¿no? Es una parte del jiu-jitsu que sí te vas midiendo y se van midiendo contigo los que saben, pero es una guerrera en todo el sentido de la palabra.
Perfecto, pues le mandamos un saludote ahí a la maestra Erandi, que también tiene su propio dojo.
Sí, claro.
Regresamos, repito, no vamos tantito porque aquí sí quedó, como dicen, el espacio vacío. ¿Cuántas cintas hay para llegar a una cinta negra?
¿Cuántas cintas? Las cintas puede variar, el sistema puede variar. En cuanto a karate, nosotros contamos 10 niveles antes de la cinta negra.
Ajá.
Digamos que la cinta negra es como la mitad. Es la mitad de tu camino, o algunos dicen hasta es el inicio.
Ajá.
Le llamamos cups, o son 10 cups antes de la cinta negra. En nuestro caso, en el caso de nosotros, nuestro sistema, nosotros tenemos blanca, blanca avanzada, morada, morada avanzada, amarilla, verde, azul, café, café avanzada y negra. O sea, son 10 cintas antes de la cinta negra. La cinta negra es, digamos que un parteaguas, y de ahí se dan los 10 danes posteriores a la cinta negra.
¿Hay en esta cuestión de los danes alguna especie de delimitantes o alguna situación que digas, no puedo llegar a este nivel por X motivo o algo?
Pues realmente así estricto o escrito no. Mucho de los que los profesores hacen o hacemos es de que le guardamos el respeto a nuestro profesor. Digamos, si nuestro profesor es cuarto dan, yo no puedo hacer, o no me veo con esa, pues sí, desfachatez, se puede decir, de hacer mi examen para cuarto dan.
No, o sea, ¿no aplicarías la del alumno supera al maestro?
En ese sentido, no. Los danes, ya después de cierta etapa, son muy meritorios. Es un ciclo realmente. Obviamente, un profesor que tiene un séptimo dan y tiene, no sé, 60, 70 años, pues no va a subir la pierna que un segundo dan que tiene 20 años.
Claro.
Entonces, digamos que si tú dices, es que él es séptimo dan y yo soy segundo y yo pateo mejor que él, entonces yo tengo que superarlo. Realmente no. O sea, es como esta parte más ceremoniosa, si se puede decir, donde yo voy a superar a mi profesor en la edad en la que estoy, en la que él estuvo, ¿no? O sea, a lo mejor, yo hoy por hoy les digo a mis alumnos, ustedes son mejores competidores de lo que yo era a su edad, de los que tienen 15 y 6 años. Entonces, ahí sí, pero realmente así como de voy a superarlo y ser yo octavo, Daniel, se quede en el séptimo, pues no, o sea, es algo. Y hay otros que lo llevan un poquito más allá, digamos que su profesor murió en sexto dan, y ellos nunca hacen examen para sexto dan.
Por ese respeto. Bien, fíjate, y son cosas que pues muchos a lo mejor no sabíamos, nos limitamos a veces en lo que se ve, en lo que se sabe nada más. Recientemente, por autoridades locales, les otorgan un reconocimiento.
Sí, muchas gracias ahí a las autoridades. Fíjate que yo, así políticamente, nunca me he considerado seguidor de un partido político, no soy de esa índole, pero en 2 años para acá, 1 año y medio para acá, la verdad es que sí hemos recibido apoyo del Ayuntamiento de Texcoco. Como te digo, yo entrenaba en una cancha pues de cemento realmente. Ajá. Y hoy por hoy ya nuestro lugar de entrenamiento ya es una techumbre. Algunos dirán es poco, pero de eso a sufrir el sol y el viento y todo eso, para nosotros fue un gran avance para ahí en Las Vegas. Y después se hizo en el Silverio Pérez, hasta atrás se hizo el polideportivo. Nosotros, yo vi cómo lo estaban construyendo y mi profesor de Jiu-Jitsu, que también le mando un saludo, a Sibuka, él organizó a sus amigos profesores de artes marciales y pidieron, o él pidió, un salón para que se nos otorgara ahí en el polideportivo, y ahorita estamos ahí. Y a raíz de eso pues se nos reconoce, el reconocimiento fue para todo aquel profesor de artes marciales de Texcoco, o sea, no hubo una limitante de tú sí, tú no, o sea, fue para todo el que hacía artes marciales. Y como se dijo en el evento, fue la primera vez que se hizo. De hecho, se dio un reconocimiento póstumo al Japo, a un profesor de hace muchos años, que lleva trabajando muchos años. Y pues no creo, estoy seguro, yo en estos 18 años que llevo en las artes marciales, es la primera vez que se nos voltea a ver, que se nos reconoce, pues sí como profesores, pero más como esta parte de que estamos trabajando pues para tener mejores ciudadanos, ¿no?
Perfecto, fíjate, ahorita antes de leer este comentario, como deporte, el karate ya ha sido... Incluso como el taekwondo metido en actividades olímpicas, preolímpicas, toda esta parte. ¿Has tenido la oportunidad de llegar a alguno de esos niveles?
No, ya ahorita, por la edad ya no. Pero la idea es que sí mis alumnos logren entrar ahí. Lo que tiene la CONADE, nosotros tenemos varias formas de entrar al CENAR. El CENAR es el Centro de Alto Rendimiento. Una de ellas es en torneos internacionales, como el que fuimos apenas, donde en este contexto se hace la competencia. Donde podemos entrar más nosotros es en kata, porque nuestro estilo de pelea es un poquito diferente al tradicional.
Perdón, ¿qué es kata?
Kata, pues básicamente es la simulación de un combate. Ajá. O un combate simulado entre dos o más personas sin necesidad de haber un contacto. O sea, tú haces los movimientos de defensa, los movimientos de ataque al aire. La idea es que tú entres en un... ahora sí que en algo introspectivo, o te encierres en tu mente y realices esta kata o estos movimientos imaginándote que alguien te está atacando, imaginándote que te defiendes, haciendo las posturas correctas. Entonces, eso es kata, un combate simulado.
Okay.
Y bueno, te decía, para entrar al CENAR, al Centro de Alto Rendimiento, tenemos esta forma. Nosotros podemos ir a un torneo a donde vayan competidores del CENAR o competidores de CONADE y hacer lo mejor que ellos para que los visores del CENAR digan, a ver, ven para acá, quiero platicar contigo. Otra de las formas es pagar los campamentos. La CONADE hace campamentos de karate. De ahí saca a algunos de los muchachos que pueden pertenecer al centro de alto rendimiento. En mi caso no, por la edad. Cada deporte para el CENAR tiene, para la beca del CENAR, tiene ciertas limitantes de edad. Todas están por los 20, 25. Y pues yo ya estoy pasado de eso, entonces ya no puedo. El único rozón que tuve con la CONADE fue en la universidad. Yo estudié también en la UAM y ahí estudié taekwondo. Bueno, estudiaba mi licenciatura y practicaba taekwondo y nos mandaron a un campamento de la CONADE. Eso fue lo único que yo tuve ese roce con la federación.
Perfecto, dice de este lado mi querísimo Mario Alberto Huerta Mayín desde Apan, Hidalgo. Saludos cordiales a Abraham Prado, e invitado de arte marcial aquí en Apan Hidalgo. También hay chicos y chicas que han sido representantes del estado de Hidalgo y que representan a México en los preolímpicos.
Sí, fíjate, hay mucho talento en México.
Exactamente, dice aquí Ann Alvarado. Hola, maestro. ¿En dónde podemos acudir a tener clases de artes marciales? ¿En qué horarios? ¿Dónde?
Como te decía, ahorita en el polideportivo es en el Silverio Pérez, hasta el fondo, al lado del frontón. Se hizo esta estructura y hay un salón donde a lo mejor no te gusta el karate, a lo mejor no te gusta el taekwondo, pero ahí en ese salón todo el día dan artes marciales, dan capoeira, dan jiu-jitsu, dan artes marciales mixtas, dan karate, lima lama. Entonces hay una gran gama. Entonces a lo mejor ahí se pueden meter a la página del ayuntamiento, ver en alguna de las publicaciones donde hayan subido los horarios y los números de los profesores. O si no, simplemente los días que más hay actividad, lunes, miércoles y viernes, pueden ir cualquier de esos días a cualquier hora y seguro van a encontrar un profesor que está dando clase y él les puede dar información de
esto. ¿Tú en qué horarios estás?
Yo estoy lunes, miércoles y viernes de 4 a 5 de la tarde ahí en el polideportivo.
O sea que hoy lo hicimos correr.
Sí, pues venía de dar clase, pero pues aquí estamos.
Perfecto, también te mandan acá saludos, dice, hola maestro, atentamente Tadeo.
Hola hijo.
Ya también, ahora sí que todos los chavis aquí reportándose. Bueno, es un polideportivo.
Sí.
¿En dónde más te pueden encontrar?
Y en Las Vegas estoy martes y jueves de 4 y media a 6 para los chiquitos y de 7 y media a 9 para los grandes.
Chiquitos, grandes, ¿qué edades?
A los pequeños yo los recibo desde los 5 a los 12 años, 12, 11 años. A los 12 años ya los mando a la clase de los grandes, que es de 12 hasta que puedan.
Hasta que aguanten. ¿Fines de semana?
Fines de semana también estamos. Sábados estoy en Las Vegas a las 8 y media en el deportivo y domingos a las 12 en el comité vecinal.
Perfecto. Redes sociales, mi estimadísimo Pablo.
Sí, pueden encontrar los horarios ahí en Escuela de Karate Libre. Ahí estoy, no solo mis horarios, también están los de un profesor de Karate Do, que es mi sobrino, y los de la profesora Erandi, que ya está en San Berno.
Perfecto. Pues mira, Granito de Arena es un programa que siempre ha tratado de impulsar el talento. Y en este caso, vamos a impulsar también el deporte. Por eso nos dimos la tarea de invitarte a ser parte de este gran equipo formado por Granito de Arena. Impulsar el deporte. Bien dicen que es mejor que esté un joven metido en el deporte que metido en los vicios.
Sí, claro, 100%.
Entonces, los invitamos de verdad a que acudan, tomen clases de karate, se entretengan. Ya lo escucharon, se van a torneos, se van de campamento. También casi final de año tienen un viajecillo, ¿verdad?
Sí, cada año procuro sacarlos a la playa y hacer un examen en playa. Este año nos vamos a Veracruz, a Chachalacas. Pues ahí vamos a hacer nuestro examen y última salida.
Pues ahí está, mira, o sea, tomas tu entrenamiento de karate, aprendes, te vas de campamento, a tener ese contacto con la naturaleza, como lo comentabas hace un instante. Después te vas a un examen, te vas de viaje. O sea, es todo un paquete incluido. Que bueno, puedes aprovecharlo. Y qué mejor así mantenemos a nuestra juventud en buenas condiciones, saludables de mente, alma y cuerpo, que estén entretenidos, que estén ocupados. En lugar de que estén de viciosos, pegados a tecnologías, que estén pegados en los vicios. Mejor un buen deporte. Sí. Definitivamente un buen deporte.
Sí, definitivamente.
Y qué mejor que en esta parte área de artes marciales. Sí, queridísimo Pablo, ya para ir cerrando. Hoy en día tuvieras una máquina del tiempo y te regresaras a ver a ese Pablo de 10 años, ¿qué es lo que ahorita le estarías diciendo?
Híjole, no sé. Yo creo que pues le, hoy por hoy le diría, pues igual te va a costar mucho, vas a, no sé, yo lo primero que le diría es métete a karate, ¿no? Porque ya perdiste 5 años, o sea, estás 5 años antes,
es bueno,
pues buen tiempo, le diría, pero en esta cuestión de las metas le diría, pues lo vas a lograr, vas a encontrar gente buena en el karate. Yo la verdad es que la mayor cantidad de gente que me he coincidido en el karate ha sido buena, ha sido una ayuda. Un saludo a mis profesores, realmente, que el profesor David Gómez Bencomo, el profesor Cipriano García García, el profesor Carlos Rivera Delgadillo, el profesor Charlie de la UAM, el profesor Shibuka de Jiu Jitsu, o sea, todos ellos les debo lo que soy, arte marcial. Mente, y pues le diría, júntate con esas personas, vas a ver que lo vas a lograr y vas a hacer cosas bien bonitas dentro del karate y dentro de tu vida personal.
¿Tu máximo sueño?
Mi máximo sueño, pues dentro del karate, yo creo que es, bueno, no creo, estoy seguro de que es seguir trabajando y tener a alguno de mis alumnos en unas olimpiadas. Me gustaría, no sé si sea mi máximo sueño, pero sí sería algo, aunque yo no esté, o sea, aunque yo lo esté viendo en la tele, el saber que a lo mejor yo le enseñé su primera posición o su primera patada y que él ahorita está rompiéndola en las olimpiadas, pues yo creo que sería un gran sueño. Y en lo personal, pues sí, siento que soy muy bendecido por todo lo que tengo. Hoy por hoy sé que me faltan muchas cosas dentro de lo profesional, dentro del deporte por lograr, pero no sé, estoy en una etapa muy bonita de mi vida donde no me falta nada. Realmente estoy muy bien.
Si te dijeran, tienes a una persona que agradecerle por ser la persona que eres hoy en día, ¿quién es y qué le dirías?
Híjole, yo creo que tendrían que ser dos, mis papás, sin duda. Mis papás siempre... Mi mamá es una persona muy fuerte, digo, no hablé mucho de mi mamá, porque siempre que hablo de mi mamá, sí, me quiebro. Mi mamá tiene un carácter fuerte. Ella siempre dice que es el carácter de los Garcías. Y mi hermana mayor y yo lo tenemos. Entonces nos gustan mucho los trancazos, la verdad. Y mi mamá, cuando yo llegaba de un torneo, te he dicho que perdí muchos torneos. Mi mamá siempre era de, pagas para que te peguen, o sea, entonces ¿a qué vas? Porque era
mejor como, yo aquí te pego.
Entonces era así como de, y siempre me estuvo diciendo, ay, ¿para qué vas a karate si ni las manos sabes meter? Y muchos lo verán como una mamá que te desmotiva, ¿no? Pero al momento que ella me decía eso, me estaba curando mis golpes o me estaba curando mis lesiones. Siempre era así de, ay, ¿para qué vas? Y con un trapito, un fomento de agua caliente curándome, ¿no? Y ella siempre decía, a mí no me gusta ir a verte competir porque al que te pega yo me quiero saltar la baranda y pegarle, ¿no? Y mi papá ha sido o es uno de mis mayores admiradores. Yo le reconozco mucho todo lo que soy porque, digo, mi papá es obrero como muchos de los papás de mis niños. Y los torneos eran los sábados. Los sábados trabajaba mediodía y le corría de su trabajo. Yo me acuerdo con mucho entusiasmo, le corría de su trabajo para irme a ver a competir, ¿no? O sea, llegaba con su mochilita del trabajo, ya pasaste, ya competiste, y ganara o perdiera, mi papá siempre se emocionaba. Claro. Por eso es que uno de mis mayores momentos dentro del karate es cuando él se brinca la barda. Ya les he dicho, mi papá es chaparrillo, se brinca la barda y me está abrazando al final, ¿no? Entonces yo creo, pero estoy seguro que le agradeceré siempre a mis papás.
Wow. Pues bueno, ¿qué más podemos decir? Ya conocimos ahí más de Pablo, una persona trabajadora, una persona muy metida y comprometida con el deporte, con sus alumnos, con su trabajo, con todo. De verdad, Pablo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por dejarnos conocer ese lado.
No, muchas gracias.
Y pues bueno, de corazón, muchas felicidades por impulsar el deporte, seguir aquí. Y pues también agradecemos a los amigos de Quinta Bobadilla Texcoco por brindarnos todas las facilidades para la realización de este programa. Un saludo a la señora Lidia, a Roberto, a Josué, a toda la gran familia Bobadilla que aquí nos acompaña. Muchísimas gracias. Recuerden, si no llegaste a tiempo a ver esta gran entrevista, vamos a tenerla fija en el canal de Facebook, Abraham Prado Locutor. Regálanos un like. Y si no, vete a YouTube. El día de mañana ya lo tenemos ahí en YouTube, en Spotify, como Granito de Arena Texcoco. Ahí lo puedes escuchar, lo puedes ver, puedes seguirlo y ver esta y todas las entrevistas que tuvimos y que vamos a tener, que cada vez se ponen más interesantes. Nuevamente, Pablo, muchísimas gracias.
No, muchas gracias.
Redes sociales de mi queridísimo Pablo, Escuela Libre de Karate.
Escuela de Karate Libre, Texcoco.
Ahí está. Síganlo y por favor, si tienen la curiosidad de clases, ¿tienes que una clase muestra?
Sí, se les da una clase muestra y ningún compromiso, nada más lleven su pants, su agua y ganas de entrenar.
Eso es todo. Aquí nada más, ya nos vamos, nada más leemos este último mensajito que llega. Dice, gran ser humano y excelente persona, felicidades, muy buena entrevista, mucho éxito.
Muchas gracias.
Ahí está. Pues como esta entrevista tenemos muchas, por favor, regálenos un like, compartan esta entrevista y todas las que hemos hecho a través de Facebook, Abraham Prado Locutor, en YouTube y Spotify como Granito de Arena Texcoco. Cuídense mucho, muchísimas gracias al equipo de producción, al gran público que tuvimos hoy presente, muchísimas gracias. Gracias, y nos estamos viendo el próximo miércoles porque se viene muy buena esta entrevista. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima. Bye, bye.
Muchas gracias.